Ayer estuvimos, creo que más juntos nosotros que con su familia, porque ayer estuvimos 2 horas en el Consejo Liberante. Me refiero a Luciano Orre, del bloque de concejales de UVC. Ya no sé si decirle pro, le digo UVC. ¿Cómo anda, Lucho? Sí.
Bien, bien, Fernando, acá andamos. No, somos claramente de la UVC.
UVC, pro ya no.
No, no, nosotros por lo menos, que entramos con Eliana, siempre fuimos de la UVC. Puros, como bien dice.
Puros puritos. Vos sabés que hay muchas cosas. Yo quería tener esta charla con vos después de lo que pasó con el tema de los lotes, porque la podemos haber tenido en el proceso, en el durante y demás. A mí me da la sensación, y quiero una charla sincera, de que no la pasaste bien.
Y un poco no, tenés razón.
Yo te notaba cuando iba al Consejo Liberante que no había ahí algo como una... Hay algo que no andaba bien, dice Lich.
Sí, básicamente lo que me conflictó un poco, si se quiere, creo que es la actitud que se tomó respecto de este proyecto, que por momentos, para mí al menos, dejó de ser una cuestión de discusión o de debate típica, propia de un ámbito legislativo, y pasó a ser algo político, partidario o hasta personal. Se quiere eso.
Yo quiero hacer una cronología para que vos les cuentes a la gente qué era, cómo ingresó el proyecto Los Lotes. ¿Podés hacer una síntesis a todo del proyecto?
A ver, en realidad...
En mayo ingresó.
Sí, en mayo ingresó. También tengo que decirte algo que ayer lo mencioné en la sesión, y es que nosotros le acercamos al Ejecutivo en el año 2022 primero, a través de otro proyecto, y en el 2023... un proyecto, valga la redundancia, similar. Es decir, nosotros venimos en este tema desde antes incluso de la presentación que vos mencionás. Y sí, ingresó a principios de este año. Nosotros empezamos a tratarlo en comisión. En un momento solicitamos desde la comisión que el Ejecutivo nos diera una especie de charla, de ampliación respecto de lo que ellos pensaban en relación a este. Básicamente el proyecto trata sobre un plan de
adquisición de lote, venta y adquisición, ¿no? Una inmobiliaria.
Sí. No, en realidad, después si querés lo discutimos, sé que hay muchas posturas y demás, pero todos los bloques hemos coincidido de que es un proyecto que puede ser beneficioso para la gente, para los lovenses.
Sí.
Y bueno, te decía, este proyecto ingresó, se trató en comisión, solicitamos al Ejecutivo una reunión formal en la comisión para explicarlo, porque es un proyecto que sale del Ejecutivo. Fueron pasando los meses, nosotros tuvimos alguna reunión, es cierto, pero nunca en comisión. Por ende, el proyecto se trató siempre desde ahí, desde la Comisión de Legislación. Obviamente los concejales fueron aportando, se discutió mucho, se debatió, se le buscó la vuelta, hasta que se dictaminó. Nosotros emitimos un dictamen por mayoría a principios de noviembre, si no me equivoco. Y bueno, ayer vimos que había un despacho en minoría, se votó y ganó el despacho de mayoría.
Y en el medio de todo eso, yo no sé si vos lo vas a contar, pero en el medio de todo eso hubo llamados, hubo, no digo persecución, pero sí demasiada... ¿Vos entendés el porqué?
Yo no lo puedo entender. No puedo
entender. O si sí lo entendés y no lo querés decir. No. Por lo menos decime, lo entiendo pero no lo quiero decir.
No, yo no lo entiendo. Porque yo entiendo mi rol desde lo funcional. A mí,
Fuiste uno de los hombres más apretados, podría decirse. Pues en un momento eras vos y era Eliana, en un momento era, hasta en el último tiempo, fue el concejal Porcheda. Digo, fueron en algunos casos muy sugestivos. Yo, digo, o sea, yo no sé si era por la necesidad de la venta de lotes o por otra cosa, viste, no sé por qué, porque tampoco lo explican. Y no deberían explicarlo los concejales, debería explicarlo el ejecutivo, me parece.
Es que no puedo entender cuál es el motivo por el cual se dieron todas estas situaciones que vos mencionabas, Fernando. Creo que las diferencias son mínimas, son formales, pero ni siquiera formales desde el punto de vista de que algo es procedente y lo otro no. Son diferencias mínimas. Acá no entiendo que no se quiso aprobar por una cuestión de orgullo, si se quiere, de cruz, para alguna cuestión en particular que tocara el orgullo del ejecutivo, no lo sé. De mi parte, mi trabajo en el consejo, como ha sido en cada uno de los lugares que me tocó estar en la función pública, es pura y exclusivamente a nivel función. Yo voy a cumplir una función para la cual he tenido vocación. No reniego de venir de la política, todo lo contrario, me da orgullo. Creo que a mí me da orgullo formar parte de la política, lo vence si se quiere, pero en cada una de las funciones en las que estuve traté de hacer eso, de ceñirme a lo que tengo que hacer como funcionario. El resto de las cosas para mí no tiene importancia.
No tiene importancia que te llamen, a la reunión. Digo, si a mí me... algo que quieren o algo querían.
Eso tiene que ver más con lo personal, me parece. Yo por ahí me refiero más a lo laboral, si se quiere.
No, pues yo te pregunto de lo personal.
De lo personal, te cuento qué me pasó a mí. A mí no me llamaron. Es decir, yo hablé hará 2 meses.
Vos tuviste un cruce muy duro con Tuti en el consejo.
Sí.
¿O cruces?
No, un cruce fue inesperado. Yo la verdad que no la conozco hace un montón de tiempo. No voy a hablar de ningún tipo de detalle en cuanto al cruce, pero me sorprendió, no me esperaba una reacción de esa, de ella. Y por ahí quizás sí tiene que ver con todo esto. Sí, con un estado de ánimo, con posturas que bajan y que trascienden a lo que es el trato personal, que a mí me parece una lástima.
¿Algo
que...
se rompió?
¿En qué sentido lo...?
No, digo, en cuanto a relaciones, porque ustedes se llevan muy bien, digo, en cuanto a la relación política, quiero decir, a la relación, digo, ¿algo se rompió?
¿Sentí? ¿Vos decís con el ejecutivo?
Sí. Mirá, y con los concejales del oficialismo.
Yo creo que no sé si se rompió algo. Nosotros con Eliana no formamos parte de la discusión. A nosotros desde el 2021, te puedo decir, pasamos a ser convidados de piedra siempre. Se nos llama, o se nos llamó, no sé cómo será de ahora en más, para contar con nosotros en algunas situaciones puntuales, cuando necesitaban ratificar algún tipo de postura. No somos partícipes del gobierno, lo tengo que decir así de manera cruda, pero es real. Yo no tengo una llamada del intendente desde hace 3 años. Si el líder político de nuestro espacio no te llama en 3 años, no te tiene muy en cuenta, me parece.
Algo similar pasó con el radicalismo y terminó como terminó la situación, digamos.
Sí, y con otros concejales nuestros también.
Claro, a lo que voy, y es una lectura, una mirada. La oposición dice que ellos querían disponer libremente el dinero para hacer política, digamos, para hacer caja, para hacer obras y demás. Se viene el 2025, año de elecciones. Yo no sé cuánto se va a recaudar y demás. Esto es todo previsible en la venta. sí sabemos que es un tema sensible, porque en algún momento me daba la sensación ayer que se lo quería como como un tema más, el tema de los lotes. Y para mí, con la necesidad de vivienda que hay, es un tema demasiado sensible el de los lotes. No se puede comparar con la venta de un camión, por ejemplo, como me parece que ayer se quiso hacer. No se puede comparar con la venta de una camioneta o de un auto viejo. Es un lote, es una vivienda, es algo que persiguen muchos lovenses. Entonces, la oposición dice, el peronismo, esto quieren la plata para hacer política, para hacer año 2025, año de elecciones, deben querer la plata para esto. Vos sabés que si vos tirás a la venta 80 terrenos, se van a ir, no rápido, pero en un 1,5. Digo, ¿vos coincidís con esa lectura que hace el peronismo o no?
Mira,
¿qué tan real y qué tanto hay de mentira en todo eso?
En principio es una especulación, yo no lo puedo dar por cierto. A lo que me refiero, y en algún momento creo que trascendió, es quizás un comentario que yo he hecho en ese sentido, pero no referido a este gobierno. Es decir, este tipo de de programas que involucran bienes, que ayer lo dije en la sesión también, forman parte de lo que es la reserva patrimonial del Partido Lobo. A ver, según mi punto de vista, tienen que tener un direccionamiento y una proyección en cuanto a recomponer esa reserva. Porque nosotros no podemos dilapidar todo lo que existe hoy, porque las generaciones que vienen son lovenses también.
Claro.
Ha pasado con las anteriores respecto de nosotros, y esto tiene que ser recíproco para las generaciones venideras. Uh-huh. Nosotros no podemos dejar de lado esta cuestión que vos planteás y que por ahí también planteó en forma directa la oposición, en el sentido de que ningún gobierno pueda utilizar esto para algo que no se corresponda con esta renovación de la reserva patrimonial.
Mi lectura es la siguiente. Hasta ahí te dije la lectura de la oposición. En 9 años no se hizo una sola casa. Vos, que sos de Empalme, te debe dar vergüenza ajena pasar por el barrio.
Lo he dicho acá.
Jocosamente
siempre
le hemos dicho Jasper. Porque el mismo funcionario decía que eso iba a ser punta de lanza de muchas viviendas. En 9 años no se hizo una sola casa. Ahora, de golpe porrazo, en un año previo a las elecciones intentamos hacer un proyecto que no discuto la honestidad del proyecto, discuto el sentido político del proyecto en el contexto de estamos en un año previo a las elecciones, nos peleamos con el radicalismo, no tenemos más casi al UBC, hay una nueva conducción que pugna por otra cosa. Raúl Barrueta, a quien le mando un saludo, probablemente debe estar escuchando. Necesitamos mostrarnos ante la gente. ¿Y qué mostramos? Esa, si querés, es mi mirada.
No, y está bien, porque la mirada
opinión, tuya, me podés decir no tengo, a ver, es una mirada, tampoco es no tenés prueba, no se trata, es una mirada.
Pero es válido porque sos periodista y se trata de eso, es decir, es tu mirada y lógicamente la estás exponiendo y es súper válido. Te repito, yo hoy soy concejal, por ende tengo que ceñirme a la función.
Sí.
Quizás tengo una mirada, puedo tener una mirada, pero no puedo sacarme, como quien dice, el traje de concejal para opinar como vecino
o periodista.
Hoy no me parece correcto. Desde lo funcional, el proyecto fue aprobado por todos los bloques.
Sí.
Entonces, evidentemente, se trata de una buena idea, se trata de una buena proyección. Los detalles son los que marcan esta postura.
Pero hay que tenerlo en cuenta a la hora de votar, a la hora de analizarlo, porque vos leías la primera hoja de social, no tenía nada de eso.
No, pero creo que lo comenté acá en el programa de Alfred de Barzotti. Entiendo que Y me quiero retrotraer algo que vos dijiste. Me parece que injusto por ahí caerle a un funcionario, en particular por el tema de lo de la Casa de Empalme. Yo creo que ahí hay una desidia total de lo que es la provincia. Eso es un crimen. Que el municipio tendría que haber tomado cartas en el asunto, buscar otros caminos, si no se podía por este, intentar por otro, o ver otra posibilidad o lo que sea, para finalizar esa obra que es una cosa indignante. Creo que cuando no te dan una solución arriba, y bueno, de alguna manera vos algo tenés que hacer. Bueno, acá no se hizo nada en ese sentido. Pero no puedo dejar de decir que la desidia de la provincia es total en ese sentido. Lobos.
Aunque la provincia dice que tiene los fondos, de que no se licitó y todo lo demás, porque viste que...
Pero vamos a los hechos,
Fernando. Las casas no están.
No están. Y a nadie, como quien dice, parece picarle demasiado. Te decía sí. Eso porque está bien que vos, no sé, por tu mirada personalice. Yo no creo que sea una cuestión de un funcionario. Creo que viene por ahí la mano. Creo que es más.
Lo personalizan el funcionario porque fue el funcionario que más contento estaba en ese momento y el que más intenso y movido se lo vio.
No, por eso es una cuestión de una mirada. Yo te digo la mía, es decir, yo creo que es un tema muy complejo y que para todos los empalmeños, como bien dijiste. Creo que es
un... No lo puedes comparar con la venta de un camión. Ayer se habló de un co-gobierno en este tema. Hablo de Tuti. Tuti en un momento hablaba de una especie de co-gobierno. O sea, decía, no se puede co-gobernar, el Ejecutivo ejecuta, gobierna y el Legislativo legisla.
Pero el gobierno como que suma... municipal es de los dos. El Consejo es un órgano de gobierno. Quizás se están refiriendo a la administración. Sí, pero ojo, no nos confundamos.
Bueno, ¿vos lo escuchaste? ¿Vos escuchaste lo mismo que yo escuché o
sí,
no?
Sí, lo que pasa que hay... Yo creo que... Pero si vos ves el proyecto que se aprobó en minoría, establecía también una limitación, que es lo que se cuestionaba. Entonces, se está cuestionando algo que quizás, si se quiere, en menor medida, también lo está planteando el despacho de minoría que están votando. Por eso te repito, acá lo que hubo... Es, no sé cómo describírtelo, no sé si es tozudez, ayer nombré esa palabra, que a veces se transforma hasta en una cuestión hasta infantil, porque...
Yo no te creo, perdóname, y es personal, y yo entiendo que vos sos un tipo muy correcto, y la verdad yo valoro que vos seas muy correcto, pero yo no creo que no te hayan llamado nunca, más de una vez o dos veces, yo creo que te llamaron varias.
Por este tema, a mí no me llamaron. Hablé hace 2 meses, yo creo que no me llamaron.
Lo que hicieron a Joya, perdón que te interrumpa, pero lo que hicieron a Joya es una canallada. Citarle la memoria de
no, eso familiar, fue tremendo.
Eso fue una canallada.
Fue tremendo y yo la vi a Eliana. La vi a Eliana, justo llegaba con el hijo al consejo y yo la vi cómo llegaba. Eso fue tremendo.
Después le puedo discutir a Joy algunas apreciaciones que ha hecho hace un tiempo y demás, eso es discutible, pero meterse con eso, por eso refuerza mucho más la teoría que yo te he planteado. Digo, hay una necesidad de...
Sí, pero esto te lo aseguro, yo la última vez que hablé por este tema fue hace unos 2 meses y a mí se me planteó, esto sale así. Bueno. A partir de ahí no hubo más diálogo de ellos, digamos. Nosotros seguimos trabajando en la comisión, que es lo correcto, es ahí se trabajan los expedientes, en el consejo.
Claro. Ayer escuché, voy por lo bajo y te quiero preguntar, vos que sos abogado además, la palabra decreto. Y te pregunto desde mi ignorancia, ¿puede el ejecutivo decir, che, bueno, veto esto y saco por decreto esto?
Poder puede. Sí, se puede. Depende cómo lo tomes, con qué arista lo tomes, pero que pueda hacerlo, puede ser.
¿Puede hacer un veto parcial del proyecto?
Sí, lo puede hacer. son facultades que tiene a través de la normativa constitucional y de la ley orgánica.
Sí, ¿vos pensás que lo va a hacer?
Mira, Fernando, yo no me meto en las cuestiones del Ejecutivo. Vuelvo a lo que te vengo diciendo. No me manejo con especulaciones de ese tipo. A nosotros nos llegó un proyecto, lo trabajamos y lo aprobamos con las modificaciones del caso. El Ejecutivo tendrá que ver cómo lo ejecuta, si lo rechaza, si no lo rechaza, si lo modifica. Es una cuestión del Ejecutivo. Yo no, nunca voy a llamar al Ejecutivo para decirle, apruébalo así, hace esto, o...
Ah, pero eso sí, a vos.
¿Eh?
Eso sí.
Bueno, no, por eso...
Saben, es discusión política.
Son formas, yo en eso, yo no lo hago. Me ciño una función. No sé si está bien, está mal, no lo sé, pero mi postura es esa.
¿Tenés 5 minutos más?
Sí.
Te quiero preguntar el tema del presupuesto. ¿Qué va a pasar con eso? ¿Vos estás en la comisión esa?
No, no estoy en la comisión del presupuesto.
¿Ingresó o no? ¿O va a ingresar?
No.
¿Hubo una prórroga?
Sí, pero seguramente va a estar ahora en breve. Esperamos, obviamente, se extendieron las sesiones, así que, bueno, seguramente va a aparecer como todos los años. Uh-huh. Y analizaremos. Por más que no esté en la comisión, obviamente que uno...
También tiene que dar tu opinión.
Clave, digamos, y siempre todos los concejales la analizan, claramente.
Hay un proyecto de la UBC que tiene que ver con el tema del arbolado que elaboraron Laura Egli y La Turca.
Y Marina,
le digo
sí.
La Turca, perdón.
Marina, no pasa nada.
Yo le digo La Turca, porque la conozco así.
Sí.
Pasa así. ¿Qué otros proyectos más están laburando?
Ya, nosotros tenemos, no sé...
Porque me dijiste algo recién, que no sé si querés contarlo. Claro, es la señal de celular. Claro, es una, últimamente está portándose muy mal, para no decir otra cosa, ¿no? Nos hace enojar a muchos. ¿Qué se puede hacer con ese tema?
Porque, bueno, te comentaba antes, estamos apuntando a muchas de estas cuestiones y estamos siendo receptivos de... Desde el primer día fuimos de esa manera, pero somos muy receptivos de las inquietudes que llegan al comité. Y bueno, hace poco presentamos un proyecto de comunicación por el estado de la calle Chacabuco, en el ingreso de la ruta 205, que realmente ahí es un peligro atómico. No sé si has pasado por ahí, pero está la bajada justito.
Los vecinos se quejan mucho de la calle de tierra, viste, que pasan a mucha velocidad también.
Sí.
Es un tema...
Sí, hay cuestiones... Lo que pasa es que eso, obviamente, que también tiene que ver mucho con la gente.
Sí.
Pero, bueno, tenemos el proyecto de juntas vecinales, que ese proyecto se va a poner en la consideración del comité, y lo vamos a estar presentando en marzo. Tenemos el proyecto de modificación a la ordenanza de cementerio. Tenemos el proyecto de modificación a la ordenanza.
¿Qué pasó con el cementerio?
No, lo que vamos a proponer es un nuevo régimen de la ordenanza a la ordenanza que hoy existe. Por ahí, con todo lo que la experiencia que yo he recogido cuando estuve en el área de legales, que vengo hace, te diría, un año y medio trabajando, es un tema complejísimo, y obviamente lo vamos a presentar para trabajar también, si así lo considera, con el Ejecutivo, y sacar un proyecto que, o una ordenanza, mejor dicho, que se amolde a hoy. Tenemos una ordenanza que tiene más de 45 años, 50 años creo que tiene. En el medio se modificaron un montón de normas. Se cambió la idiosincrasia de todo el tema de la necrópolis, como se denomina la ordenanza que hoy está vigente al cementerio, y venimos trabajando mucho en eso. Otro tema también,
necesita,
Fernando,
inversión en el cementerio, en el sentido de alguna, yo no me gusta ir a esos lugares, pero cuando me toca por alguna desgracia, vos lo ves y ves que le falta una lavada de cara.
Sí. De hecho, se había empezado a trabajar de la parte de turismo. Se hacían recorridas, Sí, es proyectarlo con otra mirada, si se quiere. Pero bueno, tenemos un montón de proyectos. Hemos metido un montón de proyectos en estos años que nos tocó estar y vamos a seguir en la misma tesitura. Y sí, empezabas hablando de Laura y de Inés, también en esta dinámica de tomar los proyectos que salen del comité. Ellas elaboraron esto que creo que hoy van a hacer una presentación y que tiene que ver con un laburo muy extenso desde lo cuantitativo y desde lo añoso de Laura, sobre todo en este tipo de cuestiones de arbolado.
Sí.
Es una profesional de las más avezadas en esa temática. Así que ella tiene un ojo que por ahí uno no tiene en esas cosas. Vio esta cuestión en el parque municipal y se elaboró este proyecto. Así que bienvenido todo lo que provenga desde el llano, como quien dice, nosotros absorbemos y trasladamos, también nuestra función.
¿Vos terminás el año que viene?
El año que viene.
¿Te queda algún proyecto? Porque si yo antes yo me quiero hacer este.
Bueno, a mí me gustaría dejar es el de habilitaciones, que
¿De
también,
qué? ¿De bares?
no, de todo en general,
Hay
es la
que
ordenanza de
reformular
habilitación.
la ordenanza de zonificación, ¿no?
Que es otra espina. Lo que pasa que se habló mucho en la campaña, digamos, de la ordenanza de zonificación y nosotros nos topamos con que es, no sé si fue en forma inocente o ingenua, pero nos topamos con un tema que es prácticamente, desde el Consejo, con los recursos del Consejo, inabordable. No se puede
Pero el
abordar.
Consejo puede nombrar asesores. ¿O no? Tiene la potestad de hacerlo.
Sí, pero
Sí,
falta otra
hay que
cosa.
pagar, hay que pagarle, sí.
Es inabordable. Imagínate que tenés que tener un conocimiento integral en un montón de disciplinas. Y a mí no me alcanza. Yo soy simple abogado, como quien dice.
Claro, no, no por nada, por el tema de la zonificación. Vos ves una escuela y al frente una estación de servicio. Vos decís, ya
Y
vamos a eso.
no, lo que sí hicimos fue estudiar muchos códigos de zonificación. Eso sí, es muy interesante. Pero cuando empiezan a jugar cuestiones técnicas se te queman los papeles y tenés que recurrir a alguien que es idóneo en esa materia. Y ahí es donde estás un poco de agua, como quien dice.
La posta, ¿estás pensando en 2027?
¿En qué sentido?
Político. Porque en
Para
algún momento
nada.
se te involucró como un potable para el 2027.
De mi parte no. De mi parte
Te
no.
dejaron quemada la cabeza.
Sí,
Yo te veo tan como que está.
lo mío
Que se termine.
es trabajo, nada más. Vocación y trabajo. Si uno entra en estos lugares, en mi caso, por vocación. Nada más. Y me caracterizo por ser, para bien o para mal, siempre un soldado. Yo estoy para lo que me dicen.
Soldado del UVC.
Sí, por supuesto.
¿Lo ves con posibilidades a la UVC en lo que viene?
Sí, la UVC tiene un potencial tremendo. Y eso gracias al laburo que ha hecho en su momento Bernardo, al laburo que ha hecho Enrique, que se han bancado cada una. Sobre todo Enrique, pobre, en el último tiempo, se bancó cada una.
¿Cómo cuál?
¿Vos recordás?
¿Yo?
Y sí, el año pasado tuvo un momento realmente en donde salieron a acusarlo de que básicamente estaba mintiendo. Y se generó la situación
No,
de la
para,
ruptura.
no, para, refrescame la memoria porque te lo pido por favor. No, no, no te lo digo malo, ¿eh? No te lo digo malo, te lo digo porque me tiraba una que yo no, no yo, viste que.
Bueno, ¿cómo se gestó el tema alianzas el año pasado? ¿Recordás? nosotros estamos en un espacio.
Sí.
A la hora de generar
eso fue, ahora voy, fue fuego amigo eso.
Digo que Enrique es una persona intachable.
Sí, eso. Y después puedo discutir ideológicamente un montón de cosas, pero de la intachable.
Es
intachable, sí.
Y la pasó mal. La pasó mal. Porque por ahí a cualquier, no sé si a cualquier otra persona, pero por ahí a otra persona no le afectaba tanto el tratamiento que le dieron, ¿no? O que le quisieron dar claramente. Y entiendo por qué lo afectó a él. Me pareció me pareció un presidente que se la bancó. Creo que se la bancó. Obviamente que nosotros lo apoyamos, pues lo conocemos. Y ahí te nombré otro potencial, es decir, Raúl ahora que le está metiendo con todo, hay una nueva impronta. Pero lo que sé tiene un potencial tremendo. Yo creo que tiene un caudal de candidato que no tiene otro espacio político, sin desmerecer a los otros espacios. Pero creo que es un espacio, es el espacio por antonomasia en cuanto a potencial de candidato.
Pero bueno, te ves ahí.
Yo no. No, no. Yo lo que puedo hacer es seguir trabajando en lo que sé, aportando en lo que pueda. Claramente, es mi espacio.
Ahora sí, la última. ¿Qué expectativa tenés para el 2025? Desde lo personal, desde lo político, desde el rock and roll. De...
y muchas.
¿Se ven el disco de Miley, no?
Sí, sí. Vamos en febrero o marzo. Vamos a grabar probablemente algo.
Mira.
Pero mis expectativas son muy sencillas. Siempre. Que gira siempre en el entorno de cercanía. Mi familia, mi novia, mi sobrina, que la novedad del año, de este año que está terminando, esa es la felicidad mía. El resto de las cosas, poder ayudar en un granito de arena o lo que sea para que Lobos crezca, para que la gente esté un poco mejor. Eso, esas son mis expectativas, pasarla bien, poder irme un fin de semana, un viajecito a algún lado, disfrutar, reunirme con los amigos, tocar,
jugar a la pelota,
bueno, jugar entre comillas,
pero el hombre,
no quiero desmerecer al deporte, pero
siempre es un gran definidor, me dice.
Ah, mira vos, puede ser.
Lástima que da río. Pero bueno, te agradezco mucho.
Pero tiempo. No, agradecido a ustedes por, aparte, los gente conocida.
Tenés gente de Mono Tremendo, acá tenés gente del fútbol también. Fútbol. Ahí dice que le pueden hacer partido, Juan,
Hace mucho que no
juegan. Sí, sí.
Pueden hacer partido, sí.
Igual pero... yo fui técnico del negocio.
¿Fuiste?
Sí.
No me jodas. Cuéntemela fuera ahí, gracias.